Hola Chipi, ¿cómo estás? Muy buen día, es un gusto estar contigo.
Gracias por atendernos, José Luis. ¿Todo bien? ¿Seguís por Buenos Aires? ¿Seguís por Argentina?
Sí, claro, estoy en plena pandemia acá, siguiendo las normas que dictaminó el gobierno argentino.
Está bien. Antes de entrar en el tema Conmebol, en lo netamente futbolístico, en tantas preguntas que tenemos para hacerte, José Luis, la única que quiero hacerte de otro ámbito. ¿Qué te generaron las encuestas? ¿Vi en tu Twitter, en tu cuenta, la candidatura presidencial? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Ya está? ¿Eso te dio el envión definitivo para lanzarte?
No, primero vamos a aclarar bien el tema que me llena de orgullo y satisfacción y la confianza y la credibilidad que tiene la gente que han votado por mí en las encuestas. O sea, las encuestas no lo organicé yo ni lo preparé yo. Son encuestas, obviamente, que han hecho empresas de nuestro país, pero para mí es una satisfacción y un privilegio que la gente tenga tanto cariño y confianza por mi persona. Yo creo que en su momento hablaremos del tema político. Yo creo que todos los paraguayos tenemos el deber y también la necesidad de las inquietudes que uno puede tener. Si uno entra en la arena política, obviamente debe saber perfectamente cómo es, cómo cae la imagen de una persona, qué es lo que piensa la gente de uno. O sea, hay que hacer un estudio muy profundo. Pero que hayan hecho 5 encuestas y en las 5 encuestas la gente me hayan elegido, es un honor y un privilegio, es un orgullo.
Sí, yo vi encuestas de colegas, de medios, también 3-4 encuestas, y estuve justamente notando eso en las redes sociales, ¿verdad? Y algo que bueno, estás manifestándote llena de orgullo y de alegría, obviamente. Pasando un poco al plano futbolístico, José Luis, al tema de la Conmebol, la vez pasada, el primer día, dialogamos con ambos abogados, hablamos con el tuyo, por supuesto, con Pedro, con el abogado del doctor Marinoni, y también con el abogado Lovera, y nos decía el doctor Marinoni que iba a presentar en pocos días unas páginas, ¿verdad?, con muchos datos, con contenidos específicos sobre la denuncia que te habían, o la querella que te habían hecho, y con pruebas contundentes, con testigos, y ya de hecho la vez pasada presentó esto el abogado Marinoni ante el juzgado correspondiente. ¿Qué contienen esas páginas, José Luis?
Mira, contienen muchas cosas. O sea, en realidad, te soy sincero, o sea, presentamos 18 testigos, 50 pruebas testimoniales, también como 38 pruebas de a la SED, a tributación, en el cual uno de los tantos, te digo rápidamente, saber cuánto es el ingreso de cada presidente de cada asociación, cuánto es el dinero que reciben. Nosotros ya sabemos que reciben $44,000 por mes. También saber cuánto es lo que ganan cada uno en una comisión en FIFA. Después también hacer el pedido de toda la administración de Domínguez cuando estuvo al frente de la APF. Saber de que el eslabón perdido que tiene el famoso cheque de $1,500,000 que Juan Ángel Laput había dado en ese momento. Alejandro Domínguez era el vicepresidente, saber dónde ha ido a parar, porque ese dinero es de la Asociación Paraguaya de Fútbol. O sea, hay muchas cosas que, gracias a la demanda que me ha hecho Alejandro Domínguez, me ha abierto las puertas de la Conmebol y nos vamos a enterar de todo. O sea, hay muchas cosas que por ahí mucha gente dicen algunas veces en las redes, ponen de que uno no tiene pruebas. Nosotros fuimos, presentamos todo con el doctor Pedro Wilson Marinoni ante la justicia paraguaya, y que en el cual ahora estamos esperando que la jueza tome la determinación qué día va a ser el juicio oral y público, que sea televisado también para todo el país, porque yo no voy a permitir que me falten al respeto. Yo creo que tengo una conducta de vida, la gente en nuestro país sabe perfectamente quién es Chilaver, y todo lo que yo he ganado del mundo del fútbol lo puedo demostrar. Cosa que Alejandro Domínguez no puede decir lo mismo, porque del 2010 en adelante tenía todas sus empresas quebradas, no había pagado IPS a todos sus empleados, ya sea del Grupo Nación, y que en definitiva, cuando ingresó en el mundo del fútbol de la mano de Juan Ángel Laput, hoy en día se ha vuelto millonario. También esa es otra de las preguntas que le hemos hecho a la justicia paraguaya. De nuestra parte, lo que pretendemos solamente es que la justicia sea objetiva, y que las leyes están para cumplirlas, y que también el mundo del fútbol se va a enterar de la mala administración de Domínguez, a tal punto de que anteayer Alejandro Domínguez fue a visitar al vicepresidente Hugo Velázquez, estuvo 20 minutos ahí, se seguramente está buscando un apoyo político y también una manera también de presionar a la jueza, porque ustedes saben que Hugo Velázquez, su esposa, está en la Fiscalía General, y pensará de que teniendo el apoyo del vicepresidente, cosa que yo lo dudo, porque yo creo que el vicepresidente, en este caso Hugo Velázquez, tiene muchos problemas internos con relación para gobernar nuestro país, por el caso de la pandemia, después otros casos, que preocuparse, ¿no? Pues yo creo que se tiene que preocupar por todo el pueblo paraguayo y no darle importancia al problema que le está generando, en este caso, Domínguez, porque por eso se fue a buscar la ayuda del vicepresidente. Convengamos que el mundo del fútbol también se tiene que enterar de que Domínguez le ha metido un problema muy serio a Paraguay. Por ahí nuestra gente no lo sigue ahí, y yo te agradezco públicamente, esto lo digo al aire, el espacio que me da, porque sos el único periodista que me ha llamado después de las presentaciones que hemos hecho con el doctor Marinoni, porque la mayoría pareciera que están todos anestesiados, pero bueno, convengamos que a veces algunos tienen sus valores, tienen precios, y yo creo que el tuyo habla muy bien de ti, porque yo, si vivimos en un país democrático, también la libertad de expresión deberían llamarme y consultarme cómo está la demanda, no solamente publicar lo que hace Domínguez la Conmebol, porque cuando Domínguez ha hecho la denuncia hacia mi persona, todos se saltaron ahí que Domínguez pide cárcel para Chilaver, y ninguno me llamó para preguntarme, o por lo menos para saber del lado mío qué es lo que pienso. Y te agradezco públicamente el espacio que me das.
No, te agradecemos a vos, José Luis, que nos atiendas. Nosotros particularmente aquí en esta radio, en Unión FC, que es nuestro programa, nos encantaría escuchar siempre a todas las voces, y obviamente la tuya es muy importante. También consultamos un montón de veces con la gente de la Conmebol para ver si puede dialogar con nosotros. Su presidente hasta ahora no ha sido posible, pero también nos gustaría, por supuesto, escuchar su versión, porque creo que es lo que corresponde, ¿verdad, José Luis? Escuchar todas las voces es lo que nos han enseñado también en periodismo, y bueno, después ya cada uno quita sus conclusiones, y también está la justicia de por medio, que en este caso va a terminar dando su veredicto. ¿Esa justicia vos sentís amenazada, José Luis, ante esta reunión entre Domínguez y Ovelar?
No, Domínguez y Velázquez.
Velázquez, dijo Ovelar, perdón, Velázquez.
Del vicepresidente Hugo Velázquez. Y yo creo que a las 8 de la mañana el presidente de la Conmebol que vaya y le visita al vicepresidente es por algo, o sea, sin lugar a dudas está buscando el apoyo político y también presionar a la jueza. Pero lo interesante es que yo creo que Paraguay cambió, yo confío en la justicia paraguaya, a tal punto de que hoy en día, si profundizamos, la Conmebol tiene un juicio perdido, el caso Tony Pintos, y que todo el mundo sabe que en su momento Domínguez, desde la residencia presidencial, ha hecho una conferencia de prensa, y él manifestó claramente, presionó a la justicia para que se revea esa postura, y la Corte Suprema tiró a foja cero el juicio de Tony Pintos. Pero el señor Tony Pintos recurrió a la Comisión de Derechos Humanos en Estados Unidos, y la Comisión de Derechos Humanos de Estados Unidos envió ya una nota a la Cancillería, en el cual, en este caso, la Conmebol le metió en un lío al Estado paraguayo, porque en definitiva, el Estado paraguayo no es el que recibió la demanda. La demanda la recibió la Conmebol. Pero entonces él se jacta de ir a visitarle al vicepresidente Hugo Velázquez, también pensando de que tiene el apoyo político. La etapa, o sea, la época del dictador Estrofe ya pasó. También tenemos que entrar en otros detalles. Él se jacta de decir de que Alejandro Domínguez es del jet set de Paraguay y yo soy de la clase baja, que soy del pueblo. Me parece perfecto. Gracias a mi sacrificio, naciendo en una cuna pobre, llegué a sitiar el privilegio con trabajo. Yo creo que le di prestigio a nuestro país a nivel mundial, y que ese es en el cual el único camino que se tiene es el trabajo, la honestidad. Yo puedo demostrar lo que tengo en 25 años de trabajo que tuve en el mundo del fútbol, cosa que él no lo puede demostrar. También hay que tener en cuenta que busca el apoyo político porque se jalta en todos lados, porque dentro de la Conmebol trabaja el hijo del senador Calega Laverna. Entonces, Paraguay cambió. Yo creo que si queremos un país mucho más transparente, también la justicia debe actuar y debe obrar objetivamente. ¿Por qué? Porque esto es una lucha de clases. Si él se jacta de decir que yo soy del jet set y yo, o sea, y yo soy de la clase baja, entonces hay que tener en cuenta de que qué pasa hoy en día. Y yo le digo a la justicia, hasta hoy en día nadie está preso de los famosos cargueros que trajeron los insumos, uh-huh, que mucha gente, empresas privadas, que lucraron a costilla del pueblo paraguayo, que lucraron por la salud del pueblo paraguayo. Hoy en día esas empresas todavía siguen activas. De por vida, la justicia paraguaya debe actuar rápidamente y sacarlo de cuajo a esas empresas. No que esas empresas privadas, su gente, le recusen a 15 o 17 fiscales, o como le recusen a la fiscala general, en este caso Sandra Quiñones, o sea, traen insumos truchos, falsos, medicamentos falsos, o sea, entretenimiento de nuestra gente, y estos son los que se enojan contra la justicia. Eso está todo mal. Si queremos tener una sociedad mucho más justa, yo creo que tenemos que empezar a transparentar, y eso es lo que se vio reflejado en las encuestas, que en el cual yo no lo organicé, y solamente subieron un afiche con la figura mía y poniendo Chilaver, Chila presidente 2023, y todo el mundo se alborotaron ahí. Pero bueno, todo en su momento. Hoy en día la prioridad para mí es enfrentarlo a un sistema malicioso que daña el mundo del fútbol, porque la mala administración de Domínguez se va a ver reflejado en ese juicio oral. Todo le vamos a sacar con pruebas, y que hoy en día el mundo del fútbol, en este caso los clubes de Sudamérica, me tiene que agradecer el legado que le estoy dejando. ¿Por qué? Gracias a mis denuncias a la Conmebol, ya la Conmebol desembolsó 20 millones de dólares, de los cuales tiene que desembolsar 79 millones de dólares. Yo, con esta denuncia que me ha hecho Domínguez, me ha hecho un favor. En definitiva, ayuda para poder que el dinero que tiene la Conmebol vayan a parar a la asociación, y la asociación le haga llegar rápidamente a los clubes. Porque hoy en día, Chiti, nuestra gente en Paraguay pasa hambre. Hoy espero, por ejemplo, en el mundo del fútbol, a las 15 horas hay una reunión de la intermedia, uh-huh, con Rogelio Delgado, presidente de la FAD, de la Agremiación de Futbolistas de Paraguay. Espero que Rogelio Delgado dé el dinero suficiente para que los chicos de la intermedia, de la B y la C, también puedan tener un dinero, porque la FAD, la Agremiación de Futbolistas de Paraguay, tiene dinero suficiente para poder solventar, colaborar, ayudar a superar este problema que genera la pandemia. Yo creo que espero que Rogelio Delgado le dé el dinero suficiente, porque dinero hay más de 1.200.000 dólares en la caja de los futbolistas. Si es dinero de los jugadores, en el cual Rogelio Delgado debe actuar y ayudar para que estos jugadores puedan pasar, porque hoy en día están pasando hambre y encima con frío. Yo creo que si hay dinero hay que ayudar. Yo creo que es la manera de poder ayudar, en este caso, a los jugadores que están pasando hambre en la categoría intermedia de la B y la C.
José Luis, estaba leyendo, hay 36 pedidos concretos sobre las actividades económicas y financieras del mandamás de la matriz del fútbol sudamericano, en este caso Alejandro Domínguez. ¿Considerás que esos pedidos van a ser ejecutados por el juzgado? ¿Que ellos van a terminar informando acerca de estos pedidos que hiciste a la justicia?
Y tiene que informar, porque la justicia es lo que pide, como también Domínguez pidió si yo tengo mis impuestos al día, si pago impuestos en Paraguay. Uh-huh. A ver, si él tiene el derecho, él fue el que inició la demanda hacia mi persona, yo también tengo derecho a poder pedir todo lo que quiera. Uh-huh. Por eso te dije de que antes la Conmebol estaba blindada. Después de esta denuncia me abrió todas las puertas. Entonces ahora nos vamos a enterar de la mala administración de él. Analicen que los 1.5 millones de dólares es el eslabón perdido que tiene la justicia americana, porque todos los presidentes cayeron por los 1.5 millones de dólares que le dio la Conmebol, en ese caso la etapa de Naput y compañía, cosa que en Paraguay ese dinero no ingresó a las arcas de la APF. Bueno, ahora la justicia tendrá que investigar y conseguirlo todo eso, y nos tienen que dar los datos. O sea, nosotros ya sabemos quién endosó y quién, en qué Banco de Paraguay ingresó. O sea, el Banco de Paraguay no lo puede borrar, porque eso tiene su sistema. O sea, eso es imposible de borrar. Nos vamos a enterar muchas cosas. Pero también hay una cosa que el mundo del fútbol debe saber. Por ejemplo, hay dos empresas. Uno se llama IMG y el otro se llama Perform. Sí. Las dos empresas le prometió a la Conmebol que le va a pagar 1.400 millones de dólares. Está ahí en el balance. O sea, le dieron la licitación para el manejo de todas las publicidades de la Conmebol. Resulta que la Conmebol le paga otra vez una comisión de 42 millones de dólares. O sea, entonces, o 30 millones de dólares. La pregunta es, si prometieron pagar 1.400 millones, ¿cómo le vas a pagar una comisión otra vez a la empresa? Uh-huh. Vamos a ver también por qué se le pagaron. Después, todo el dinero que ingresa de la Conmebol, de todos los sponsors, nos vamos a enterar. Entonces, para mí es muy importante este juicio porque voy a ir hasta el final, porque sirve también de ejemplo para nuestra gente, que Paraguay cambió. No hay que agachar la cabeza, hay que pelear. Yo sé al sistema que me enfrento. Él se jacta de decir que tiene muchos amigos políticos que le van a ayudar y que esos amigos políticos manejan la justicia paraguaya. En todos lados, en las reuniones que están, se jacta. No, Chilaver, Oñembaré, y Chilaver, Lata Paraná. Vamos a ver. O sea, así como él tiene, yo confío en la justicia paraguaya, en la objetividad, porque no podemos vivir siempre en un anto de corrupción. Yo trato de dejar un legado, quiero una sociedad justa, transparente. No puede ser que una persona que robe una gallina, no tiene trabajo para darle de comer a sus hijos, esté preso, y estos personajes nefastos que hacen de todo, ya sea en el fútbol y en la política, estén libres, le den arresto domiciliario. No, tiene que estar preso. Más eso que lucran con dinero del Estado, o sea, eso es gravísimo.
José Luis, una de las o de los comentarios más graves, si se puede decir, si se puede utilizar el término, es lo de Velloso con el caso Lamia, ¿verdad? Hay escuchas, hay pruebas, hay mensajes, hay indicios de que él acercó en aquel entonces a esta empresa, a la Conmebol, para ejecutar aquel vuelo que después terminó lo que terminó, lamentablemente. ¿Hay testimonios sobre eso? ¿Hay algo en concreto con respecto a esta posible relación entre Velloso y esta empresa?
Y seguramente la Conmebol debe estar al informe. Si nosotros hicimos el pedido, tiene que responder ellos. También la gente de Chapecoense, también la justicia brasileña. Convengamos que el avión casi, o sea, la selección argentina cuando fue a Belo Horizonte, uh-huh, estuvo a 5 minutos de una tragedia. En ese avión viajaba Messi. Entonces, seguramente los vínculos, nos vamos a enterar ahora de la relación que tiene la Conmebol en ese momento, que tiene la Conmebol con la empresa Lamia.
Uh-huh. José Luis, el tema del VAR. ¿Qué información tenés acerca de la empresa que maneja? Porque también yo rescaté de los 36 puntos lo que me pareció más interesante también dentro de este pliego tan extenso, obviamente. Lo del VAR, en su momento hablaste, denunciaste acerca de la empresa, de lo ligada que estaba al caso FIFA Gate también, a otras empresas involucradas en todo este sistema. ¿Qué información más específica tenés acerca de la empresa que hoy brinda el servicio del VAR para la Conmebol y de su costo y demás?
Te quiero informar otra cosa, es mucho más grave también. Uh-huh. O sea, el presidente de la Conmebol gana un salario millonario, ¿ok?
Sí.
Y Alejandro Domínguez cobra bonos. O sea, cobra un bono de 500.000 dólares al año. Bueno, veremos si esos bonos tributan en Paraguay, si pagan impuestos. Uh-huh. Como también sus séquitos que están por debajo, que ganan 30.000 dólares, 20.000 dólares por mes, que ganan bonos de 100.000 dólares al año. Y toda la gente que nos está escuchando tiene que saber que la Conmebol es una entidad sin fines de lucro. ¿Ok? Entonces, ahí ya existe el primer problema. Mucha gente en las redes sociales escriben, no, pero si es una entidad privada, todo claro, entidad privada, pero sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo ellos cobran 44.000 dólares por mes? Después, el dinero que ingresa, obviamente, nadie los audita. Ellos mismos se controlan. Entonces, hoy en día es muy difícil que un presidente de una asociación salga en contra de Domínguez. ¿Por qué? Porque todos los salarios que ganan es fácil. Analicen ustedes, 44.000 dólares por mes que gana en la Conmebol, cada uno ocupa un cargo importante en una comisión en FIFA y ganan entre 25.000 euros y 30.000 euros, y sumémosle los dos salarios, no hay ningún jugador en Paraguay, en Argentina puede haber uno, dos, en Brasil tres o cuatro, no sé, que pueda ganar ese dinero hoy en día. Entonces, contra eso lucho. Yo lucho por defender los derechos del jugador y los derechos de los clubes en Sudamérica. Quiero clubes ricos en Sudamérica. Si los clubes están ricos, los jugadores que están en actividad y los técnicos van a tener mejores premios y mejores contratos. Esa es la finalidad. Me encantaría que la Conmebol construyese estadios de fútbol fastuoso como existe en Europa. ¿Por qué no? Me encantaría que en los lugares carenciados de cada país se le construya canchas de fútbol. Yendo a tu pregunta, al tema del VAR, el mundo del fútbol se maneja tranquilamente. Hoy Brasil maneja todo. Brasil maneja todo, ¿por qué? Porque el presidente anterior a lo que al que está hoy en día se llama Rogério Caboclo, que es el contador de Marco Polo Nero. Marco Polo Nero fue el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y que está buscado por la justicia americana por el caso FIFA Gate. Pero ¿qué pasa? No sale del territorio brasileño, así evita la extradición, pero Domínguez y compañía viajan permanentemente a reunirse con él. Caboclo es el contador nada más de Marco Polo Nero. Pero ahí el director, yendo a tu pregunta con relación al VAR, el VAR lo maneja Wilson Seneme, que es el director de árbitros de la Conmebol. Y la empresa MediaPro. La empresa MediaPro es la empresa de un español que en su momento ante la justicia americana reconoció que pagaron sobornos a presidentes de las asociaciones y que fue condenado. Tuvo que pagar una multa altísima, millonaria. Y hoy en día la Conmebol lo contrata para que maneje el VAR. ¿Cómo? Una empresa que está condenada, ¿dónde está la comisión de ética de la Conmebol? ¿Cómo permite trabajar con empresas que tienen problemas con la justicia? En este caso con la justicia americana. Maneja también la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque maneja las televisaciones de los partidos de la selección paraguaya. También maneja torneos en Argentina. También la Asociación de Fútbol Argentino. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está el mal manejo. Y el ejemplo que te voy a dar, el mundo lo sabe, ¿qué pasó cuando Lionel Messi, la Argentina queda eliminado en la Copa América en Brasil, y Lionel Messi declara, no quiero pertenecer al ámbito de corrupción de la Conmebol? La Conmebol sale a atacarlo y le pide a Messi que se rectifique, o si no, que lo iba a sancionar duramente. Messi tuvo que pedir disculpas. El mejor jugador del mundo tiene que pedir disculpas a unos personajes nefastos que matan el fútbol en Sudamérica, porque la gente paga sus entradas para verla a Messi, no para verle a Domínguez y compañía. Y que ese partido, del cual Arthur, el jugador brasileño, le choca a Otamendi, fue penal, clarísimo, no lo repitieron la televisión, no lo repitieron, no pidieron el VAR, terminó la Argentina eliminada, y ¿qué ocurrió? Después de la Copa América, Wilson Seneme, director de árbitro de la Conmebol, manifiesta sí que tuvieron un error el partido con Brasil-Argentina porque ese podría ser penal, se podía haber repetido, pero ya pasó. Entonces es la manera como se manejan estos personajes, utilizan el VAR para beneficiar a sus amigos, y contra eso hay que luchar, hay que transparentar el fútbol, no contaminarlo.
José Luis, por último, y después dejo si querés agregar algo más a esta charla, lo del $1.500.000, aquella plata, que el cheque que llegó a la Conmebol, que de hecho está en el caso FIFA Gate, que no se sabe dónde está. ¿Dónde está? En verdad, ¿o a dónde fue a parar? ¿Ustedes tienen algún... vos decís, bueno, nosotros sabemos, ¿hay alguna prueba contundente de dónde está o dónde estuvo ese dinero o dónde fue a parar? Porque me parece que dentro de todo lo que envolvió al caso FIFA Gate, incluso la condena que salió para Juan Ángel Napud, amén de lo que ellos consideraban, él estaba en el sistema y se reunía y conspiraba con respecto a eso, más bien por ahí fue el dictamen hacia Juan Ángel Napud, no tanto por ese $1.500.000, pero también fue parte importante de ese proceso. ¿Qué ocurrió con esa plata? Porque acá... En versiones, digamos, callejeras o versiones de salón, te dicen un montón de cosas acerca de ese dinero, que en verdad no lo cobró él, que lo repartió entre no sé quién. ¿Dónde está? ¿Dónde fue a parar? ¿Hay modo de probar eso?
Mire, si hay un cheque, primero hay que ir a las fuentes. ¿Quién firmó? ¿Quién hizo el cheque? El cheque lo hizo, en ese momento era el director de la Conmebol, o sea, la parte administrativa, es el señor César René Balbuena, que estuvo ya de director administrativo de la etapa de Nicolás Leos. Después de Nicolás Leos estuvo Eugenio Figueredo, uruguayo. Después de Eugenio Figueredo estuvo Juan Ángel Napud. Estuvo también César René Balbuena, y con Domínguez también. El hombre ha hecho el cheque. Y también, ¿quién lo endosó ese cheque? Y también, ¿en qué banco paraguayo ingresó? Yo voy hasta el final, ¿por qué? Porque yo he recibido una amenaza de muerte en la Argentina, en mi celular, y que está en riesgo mi familia que está en Paraguay, mi familia que tengo acá, en este caso en Buenos Aires, y también mi familia que está, otra que está en Europa. Entonces, contra eso lucho. No voy a permitir que estos personajes nefastos y que quieren amedrentarme con esta denuncia, que pare, que agache la cabeza. No, vamos a ir hasta el final. Por eso confío que en la justicia paraguaya que sea objetiva y que de una vez por todas tenemos que seguir transparentando cómo está luchando, como pasó, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia haya hecho público las declaraciones juradas. Me parece perfecto. De ahí en más la justicia debe intervenir, o sea, en este caso la Fiscalía General debe tomar cartas en el asunto, como engrosaron tan rápidamente ciertos políticos cuando ingresaron en el mundo de la política, sus patrimonios. ¿Por qué una persona que está pagando al día sus impuestos, por qué estos personajes no se puede saber cómo hicieron para incrementar sus patrimonios? Eso es lo que uno busca para tener una sociedad mucho más justa, porque considero que en Paraguay somos mucho más los honestos que los delincuentes.
José Luis, ¿querés agregar algo más a la charla?
No, solamente agradecerte nuevamente por el espacio que me has dado y decirle a nuestra gente que no hay que temer, hay que denunciar las cosas mal hechas. Y basta de arrestos domiciliarios. Estos personajes que lucraron a costa de la pandemia y que también hay que seguir luchando, y decirle, en este caso, al ministro de Hacienda, a Benigno López, ¿dónde ha ido a parar el dinero que tan rápidamente se ejecutó y se sacó por decreto, gracias a los senadores y diputados, el famoso plan de emergencia sanitaria? ¿Cómo desapareció 1.600 millones de dólares tan rápidamente y no hemos comprado una cama? Los médicos nuestros que están luchando ahí porque no tienen los elementos de bioseguridad y son los que nos tienen que mantener vivos. Son esos hombres que hoy en día están peleando, están en la guerra y no se les da los materiales necesarios para que sigan defendiéndonos a cada uno de nosotros. Decirles que tienen que tener la conciencia bastante, yo diría, sucia para mentirnos a costa de la pandemia, porque no se puede fumar 1.600 millones de dólares y ahora pedir otra vez otro dinero, endeudar mucho más al país. Hay que ser serios. El ejemplo que les pongo, el presidente de El Salvador, el señor Bukele, está haciendo el hospital modelo de Latinoamérica y va a gastar 75 millones de dólares. Y nosotros se fumaron casi 2.000 millones de dólares. ¿Cómo es esto? Por eso el pueblo paraguayo tiene que saber perfectamente quiénes son los personajes, quiénes son, yo los llamo traidores de la patria, porque en definitiva se olvidan de que ellos son paraguayos y van a terminar viviendo ahí. Debemos tener una sociedad mucho más justa. No puede ser que el pueblo paraguayo esté hambreado y estos tipos viven en la opulencia. O sea, contra eso hay que luchar. Entre todos tenemos que ayudar para tener un país mejor.
Hoy falleció una chica de 18 años y en Ciudad del Este no habían las condiciones necesarias para que sea atendida en nuestro país. Increíble, ¿verdad? Tuvo que venir aquí.
Por eso, no puede ser que se permita que empresas privadas que han traído insumos falsos, truchos, han traído medicamentos oncológicos, truchos, falsos, estén libres. O sea, esas empresas de por vida no pueden pertenecer más, no pueden proveer más al Estado.
El gran problema aquí, José Luis, es la impunidad.
Sí. Y bueno, contra eso hay que luchar. No puede ser de que se le impute a la gente que van a hacer manifestaciones con sus autos en contra de la corrupción y que personas que rompen la cuarentena lo imputen. O sea, las reglas tienen que ser claras.
José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo y el respeto de siempre.
Agradecido, un abrazo.
José Luis Chilaver, con nosotros, en Unión Fútbol Club.